No todo está perdido. En tu radio.
Radio Federal.
En tus oídos.
El otoño 2022.
101.5.
11 horas 4 minutos. Y lo que les había comentado, que estaba aquí nada más y nada menos que la alegría de vivir. Nuestro contador, nuestro especialista en economía, el contador Néstor García. Por supuesto, como siempre digo, llega en su caballo Bayo. Y en la argolla que tenemos nosotros allí en el cordón de la vereda, ¿se acuerda antes cuando había eso? Yo la vi alguna cuando vine acá a Bolivia, viví a Bolivia, todavía vi algunas que quedaban. Se las afanaron todas, seguro. No, dice que hay todavía el contador. Ahí está, el contador, buen día, ¿cómo anda?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
O sea que tiene donde atar el caballo.
Sí, aparte tengo varios lugares, por eso te digo que hay, porque yo tengo el mapa.
Ah, tiene el mapa de las argollas.
Del estacionamiento. Del estacionamiento.
Digo yo, ahora que hablo de estacionamiento, estacionamiento sí. Medido al caballo, ¿se lo cobran también?
Por supuesto, sí.
¿Qué pasó con el estacionamiento medio?
Preguntarle al intendente, qué sé yo, qué pasó.
Nada. ¿Qué pasó? Porque, bueno, se había suspendido, está bien, por el tema de la pandemia.
Sí, no sé qué tenía que ver la pandemia con el estacionamiento,
bueno, pero ponele. Importa.
Sí.
Hay tantas cosas que se hicieron por la pandemia que no tenían nada que ver con la pandemia, sí, que bueno, una más no importa. Sí. ¿Pero qué pasó con el estacionamiento medio?
No sé. Yo tengo la tarjetita y todavía creo que tengo carga en la tarjetita.
No sé.
Bueno. He perdido plata ahí. Una mala inversión.
¿Qué mala inversión? En Mar del Plata sí, ahí sigue, fácate.
En Mar del Plata sí. Sí, Mar del no. Plata, La Plata.
En La Plata.
Uh-huh. Sí, sí.
Está bien. Bueno, contador, cuéntenos, ¿cómo marcha la economía?
Mirá, hay varios temas acá que desarrollar en un conjunto, ¿no? En principio está lo que a la gente más le importa, que es el incremento de precios. Esta, a ver cómo la llamaron, guerra contra la inflación, según la definición del presidente. Guerra que aparentemente están perdiendo batalla tras batalla tras batalla. ¿En qué me baso? Bueno, todo el mundo sabe, conoce y ve los índices de aumento de precio, 5, y pico, 6,7, se habla de 6 para el mes de abril o 6,3 según algunos. O sea, eso es lo que a la gente más ruido le hace, ¿no? Más allá de los ruidos de, a ver cómo podemos decir, los ruidos de palacio que se dan entre quienes tienen que dirigir la economía y que lamentablemente retumban y mal e influyen y mal sobre lo que afecta a la gente, a la población, ¿no? En estos aumentos de precios que, ya te digo, rondan el 6% más o menos. Batallas y batallas que se pierden en esta anunciada guerra contra la inflación. Y mira, el otro día, ayer o antes de ayer, hubo una reunión de gabinete. Estoy pensando que... el miércoles.
La de gabinete fue antes de ayer. Ayer hubo una reunión de Guzmán con el empresario.
Sí, no, pero no sirvió para nada esa de que Guzmán con el empresario no sirvió para nada. No. Los empresarios van muy, muy cordialmente, lo escuchan y que yo, pero no pasa nada. O sea, el empresario es un tipo muy pragmático. Por eso es empresario, por eso tienen la plata que tienen. O sea, muchos de los que estaban ahí manejan miles de millones de dólares. No es casualidad que lo hagan. Lo hacen con pragmatismo.
La negocia.
Lo hacen con pragmatismo, con las cosas reales, con las cosas concretas. Más que se pare, que Guzmán y hable y les diga y les explique. Y que, bien, gracias, está bien, que muy bien, señor ministro, gracias. Punto, listo, chao, y a otra.
Sí. ¿Eh?
Pero Guzmán, el día miércoles creo que fue, en la reunión de gabinete, dijo una cosa bien, que es raro escuchar de Guzmán una cosa bien.
¡Aleluya!
Pero dijo que la economía, lo que está pasando, o para mejorar, o para seguir avanzando en lo que él sostiene que es un plan, tenemos que ser racionales, que falta racionalidad en la economía.
Ah, disculpe que lo interrumpa, pero yo pensé que había dicho oremos al Señor.
Y más o menos lo mismo. Pero nosotros venimos diciendo hace rato que hace falta racionalidad.
Muy bien, no.
Sea, dejarse de hacer estupideces.
¿Cuánto sé que venimos a pedir lógica que está dentro de lo que tiene con lo racional?
Es racional, ¿no? La lógica es racional. Bueno, parece que los muchachos se han dado cuenta de la irracionalidad de todas las pavadas que están haciendo y de que todas esas cosas repercuten. Mirá, ayer o antes de ayer se inauguró una nueva línea de producción de Volkswagen.
Sí,
ajá. La presentaron la línea de producción y bueno, y entrevistados estaban todos los popes de Volkswagen, y entrevistados dijeron que están muy preocupados porque consideran que si siguen así van a tener que detener la producción. ¿Por qué? Porque hay dólares. Entonces, al no haber dólares, los autos, no dicen de ellos, los autopartistas no pueden importar los elementos que necesitan. Entonces, por ejemplo, el que hace la manijita para la puerta.
Sí, sí.
No puede hacer la manijita para la puerta, Volkswagen no puede hacer autos. Uh-huh. ¿Qué va a hacer? ¿Va a hacer que carcasa y la deja ahí hasta que le pueda poner una manija?
Hay muchas autopartes.
Muchísima.
Muchas, muchas.
Todo es autoparte. Claro. Todo es autoparte. Todo. O sea, excepto lo que es motor, bueno, la parte más importante del auto. Después está quien provee los vidrios, está quien provee las manijas, como dije, provee la palanca de cambio, está quien provee todo lo que vos ves, todos los plásticos, todas las cosas, todo es autopartista.
Uh-huh.
¿Y qué pasa? Vos fíjate que te permiten requerir dólares para importar, porque tienen que importar plásticos, polietileno, matrices, etcétera, etcétera, etcétera. Te permiten que vos pidas dólares igual a los que pediste en el 2021 más un 5%. O sea, más allá de la inflación que ha habido en el mundo, porque ha habido inflación hasta en Estados Unidos.
Sí, sí.
O sea, una vez que cumpliste ese cupo, vos tenés que esperar 6 meses para solicitar nuevamente dólares. Esto está bien, está mal, está pésimo, pero no hay dólares, no tiene dólares el Banco Central. Entonces, ¿qué ocurre? Ya decían la gente de Volkswagen presentando una línea de producción,
sí.
Que ya los autopartistas le habían anunciado que a partir de mayo iban a tener inconvenientes en poder acercarles diversas partes del auto porque no podían importar muchos de los componentes que iban dentro de esas partes por este tema de los dólares que el Banco Central no tiene. O sea, entonces estas cosas van a empezar a hacer ruido, porque además, ¿qué están haciendo? Como los industriales están viendo este tema, viendo este tema, solamente hubo un día bueno del Banco Central que compró 180 millones de dólares, de cualquier manera.
Pero es nada.
No, entre mayo y junio tendría que comprar alrededor de los 3.000 millones de dólares para poder cumplir con las metas del fondo, cosa que no va a cumplir. Ya están hablando de un waiver, de un perdón.
Claro, un waiver es un perdón.
Es un perdón, para que le disculpen el no cumplimiento de las metas. Fíjate que hay cosas, por ejemplo, que el gobierno habla del aumento de los granos, ese aumento de los granos permitió que con las exportaciones se recaudara en el primero de dos trimestres, porque esto va por trimestre y se conoce los 40 días, se recaudara 1.303 millones de dólares más que en el 2021.
Sí. 11.000 millones de dólares.
Se recaudaron 1.303 millones de dólares más. Yo voy a ver cómo nos hacemos de dólares. 1.303 millones de dólares más. Pero, como Argentina es tan inteligente que no explota sus recursos, por tener que importar energía, llámese gas, llámese petróleo, llámese electricidad, llámese lo que se llama, tuvo que gastar 1.049 millones de dólares más. Ahí, en una simple cuenta, podríamos haber tenido un montón y nos quedamos con 200 millones de dólares nada más, en un trimestre. Agregarle a eso pago intereses, deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto muestra cómo está compuesta la estructura argentina, la estructura de compras, de gastos, de ventas de Argentina. Esto hace que el central no pueda tener dólares. Cuando el central no puede tener dólares, ¿qué hace? Tiene que poner cepos.
Sí.
Tiene que poner cepos. Se le han ido un montonazo de millones de dólares con el turismo. La gente viajaba mucho. ¿Por qué? Convenía más gastar en dólares porque gastás al dólar oficial. Estaba barato. ¿Cuál es la solución a eso? Para poner, tenés que encepar eso, tenés que hacer que no se te escape.
Sí.
Tenés que acelerar la devaluación del dólar. Para que se haga más caro. No sea tan barato irse al exterior. Sí. Barato, para el que me escucha, entre comillas.
Estamos hablando siempre por una franja determinada de
gente.
Exacto.
Pero se va a la gente, le conviene más gastar en dólares que... Porque después lo paga en pesos, porque se lo convierten en pesos, lo paga en pesos, pero al precio del dólar oficial. O sea que está comprando dólares a menos que si lo comprara en el mercado, en dólar barato.
Sí.
Para evitar eso vos tenés que acelerar la devaluación del dólar, o sea que el dólar aumente día a día un poquito más de lo que está aumentando. Pero si haces eso, ¿qué pasa? Ese aumento de el dólar pone o recalienta el mercado interno. Si recalienta el mercado interno, te suma puntos de inflación. Así funciona la economía argentina.
Sí,
es muy complejo y no se ve que haya, lo que decimos siempre, un plan integral que ataque esto, que diga, bueno, mirá, vamos a hacer esto de esta manera, vamos a empezar a discurrir por esta vía, vamos a ver, son todas a los manotazos, a ver qué es lo que podemos hacer. Yo no sé si leyeron ayer las declaraciones del presidente de Chile, Boric, al que nadie debe acusar de ultraderecha. Boric es un representante de la izquierda latinoamericana, esto es. Que los hermanos latinos, no jorobemos, Boric es del palo.
Sí.
No jorobemos. Dijo que criticó a la Argentina por los planes sociales que estaba dando.
Sí.
Dice que no sirven para nada, no. Que son hambre para hoy, son pan para hoy, hambre para mañana, que lo que hay que hacer hay que invertir en las pymes, que hay que invertir en trabajo, que hay que dejar los planes, tienen que desaparecer los planes. Y no es ultraderecha, Acá, ¿qué hacemos? Acá estamos discutiendo y dando 18 pesos más para los monotributistas, 12 mil pesos más para... Y seguimos con subsidios y con planes. Por supuesto, necesitamos plata. Si necesitamos plata, tenemos que emitir esa plata porque no la tenemos. Pero de alguna manera tenemos que después reabsorber esos fondos para que no se nos vayan a puntos de inflación. Si los reabsorbemos mediante liquid, que es lo que están haciendo, ¿qué pasa? Para que nos vaya esa plata ahí, tenemos que incrementar las tasas de interés, o sea, tenemos que pagar más para que la gente me dé esa plata a mí y no la vuelque a el consumo, que me genere inflación. Pero si yo aumento esa tasa de tal manera para que me den esa plata a mí, lo que hago por otro lado es impedir los créditos. Porque los créditos que la empresa puede ir a pedir se le encarecen. Si yo pago el 47, pido que me paguen el 52. ¿Quién saca un crédito a el 52? Muy loquito tiene que estar.
Nadie.
¿Y eso qué pasa? Eso trae la recesión. Y si trae la recesión, ¿qué trae? Menos actividad. Es un despiole.
Sí.
A ver, vuelvo a lo mismo. o nos sentamos de una vez por todas y hacemos un plan como corresponde, o no pasa nada con nosotros. Mira, el otro día, hace 10 días, 8 días, vino a dar una conferencia un economista muy amigo de Guzmán, que es Sachs, Gunter Sachs, está con el grupo donde este muchacho estaba cuando estaba en Estados Unidos, cuando Guzmán estaba en Estados Unidos. Y lo trajeron precisamente, o sea, como para enfrentar con un pensador de nombre a los ataques que le producía el sector del kirchnerismo duro, por que ponerle un nombre, a Guzmán, uh-huh, al pobre Guzmán, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, Sachs vino, dijo que estaba todo bien, que lo que ese era el plan, que esa era la manera, etc. Vino a explicar lo inexplicable, pero para darle una mano a este muchacho, a este de que Guzmán. Pero dijo una cosa, dijo que el problema de la Argentina en el mundo es la mala fama, la desconfianza de los calificadores de riesgo, que dicen que todo en la Argentina va a fracasar y que es en suma una cuestión de narrativas surrealistas. Fíjate cómo nos consideran en el mundo. Tenemos una larga historia de incumplimientos.
Sí, de un montón de cosas.
Y tenemos una larga historia de fracasos por no tener planes.
Sí.
O sea, porque no podemos decir que fracasó. Yo creo que el último plan que fracasó fue el Primavera con Alfonsín, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero había un plan. Fracasó, bueno, está bien, hagamos otro. Pero tengamos un plan, tengamos metas, sepamos para dónde vamos.
Pero yo pregunto una cosa, ¿cuánto hace que vos, Néstor, y la gente que nos está escuchando, no ve una plataforma de un partido cuando se presenta una elección?
No se presentan las plataformas, pero se hacen porque se votan.
Pero se presentaban, yo me acuerdo del 83, sí. Alfonsín la presentó, o sea,
los 100 puntos, los...
Claro, se presentó.
Sí, se presentaban, sí. yo te digo, yo hablo de...
Ahora tenés que ir a buscarla,
sí.
Ahora tenés que ir a buscar a ver qué...
Tenés que ir a buscar, yo te digo porque, por ejemplo, lo que pasa es que ahora... Ya los partidos no están solos, sino en las coaliciones, entonces...
Y que no tienen...
Sí, tienen. Porque, por ejemplo, te digo, en el radicalismo se vota dentro de la convención, se vota la plataforma que se va a llevar.
Sí.
Así que hay una plataforma. Pero no se ponen...
No se publica. La tenés que ir a buscar.
No se le da, claro. No
se le da difusión.
Porque la plataforma, en última instancia, lo que hace es... como que genera un compromiso, ¿no?
Uh-huh.
Esto es lo que yo voy a hacer.
Exacto.
Júzguenme por estos 100 puntos.
Exacto.
Yo les doy 100 puntos. Si yo cumplo 20, soy un fracaso. Si cumplí 75, y bueno, muchacho, hice lo que pude.
Uh-huh.
Nadie te va a pedir que cumplas los 100, ¿no? Pero sí, bueno, pero complicado. Por lo menos tener un plan, un derrotero. Otra cosa muy interesante... Y termino porque ya me empieza a que picar la
garganta.
Sí. El otro día, una facultad de ciencias de empresa,
uh-huh,
que es de la Universidad Austral, hizo una comparación de Argentina con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que tanto ven en los diarios, y que tanto sé, no hombre, que yo... Dice, ¿sabés qué es lo que...? Es largo lo que dicen, ¿no? Pero, bueno, que somos un desastre, que estamos lejos de todos. Pero hay una cosa que a mí me llamó más la atención y la traje... Recomiendo que lo lean, que traten de verlo.
Uh-huh.
Porque este informe de esta facultad de la Universidad Austral, que es una universidad de prestigio...
Sí, sí.
Son muy, muy, muy serios en sus estudios. Dice que pagar todos los impuestos obligaría a las empresas argentinas a cerrar sus puertas.
Qué raro, nunca lo escuché eso.
¿Escucharon? Hay un informe de una facultad de ciencias empresariales que dice que en Argentina la carga impositiva es tanta, claro, que para todos los impuestos, es muy probable que la empresa no pueda seguir funcionando. Dice, los principales impuestos, sostienen en este estudio, van hacia la facilidad de cobro, pero son altamente distorsivos, destruyendo los incentivos a la inversión y al crecimiento. Y habla de el IVA, aportes y contribuciones de seguridad social, el impuesto a los ingresos brutos, los derechos de exportación, o sea,
impuesto al cheque,
el impuesto inflacionario, bueno, el impuesto al cheque.
Ponele, o sea, ¿no? Hacemos una lista, si querés.
Hacemos una lista de 130 y pico, como el otro
sí,
día.
Sí, exacto.
Que por ahí la tengo, tan bien enmarcados cada uno. Dice que esto lo que hace es profundizar los problemas y da escasas probabilidades de solución, al menos en el corto plazo. Y fíjate que cuando se anuncia el subsidio este, los 18.000, de los 12.000, de lo que fuere, que ya hasta la izquierda latinoamericana dice que está mal, sí, que no hay que hacerlo, en lugar de tener un plan para ver cómo hacemos esto, ¿qué hacen? Meten dentro del Congreso el proyecto del impuesto a la renta extraordinaria. Sí. O sea, como éramos poco, la mamá de mamá dio dolor. Sí. O sea, volvemos a lo mismo de siempre. Yo los escucho hablar de que es imposible escucharlo.
Pero es que no es el que no hay Guzmán.
No, porque no.
Vos mirá lo que hace Roberta ahora en el ANSES. Roberta en el ANSES ahora no. 1000 personas más en planta permanente.
Sí, puso 1000 personas más. Sin, y muchos de ellos sin cumplir con los requisitos, o sea, que el mismo
ANSES. No, eso ni hablar.
Que el mismo ANSES ha puesto.
Sí. O sea, seguimos metiendo gente en el Estado cuando hay que...
Nada más. Esto va, o sea, si esto sigue así, esto termina mal. Yo no lo quería decir, pero vos no podés inflar un globo continuamente. En un momento el globo explota.
Claro, por supuesto.
Vos no podés seguir inflando y que te aguanten y siempre salgan las lonjas, salgan el cuero.
Claro.
Hasta el cuero. No. Entonces, cuando la gente ha hablado de, en Buenos Aires al menos, de las ferias populares, a través de la feria, de decir, bajar los precios de los rabanitos.
Claro.
Es la verdad, bajar los precios de los rabanitos, del maple de huevo, pero no pasa por ahí. Cosa no pasa por ahí. La gente viaja, la gente tiene la costumbre de andar vestida. La gente tiene la costumbre de andar vestida. Tiene una mala costumbre de andar vestida. Y la ropa aumentó un 70% en un año.
Sí.
Ni te cuento el que tiene chicos.
No hablemos de alquileres.
No hablemos de los alquileres. Aumentaron un 57-59% los alquileres.
No hablemos de educación.
No.
Porque antes, en educación, porque muchos me dijeron, no, pero bueno, no es educación privada. No estoy hablando de educación privada. Yo estoy hablando de que antes con un manual... Un manual.
Mira.
Y que encima, ese manual,
le servía
nosotros, ¿sí? A tu hermano que venía atrás.
Bueno,
córrele, ¿no?
Bueno, yo iba a eso.
Bueno.
Esto es un infernal de las editoriales, del cual son cómplices los docentes. Los docentes son cómplices del encarecimiento de la educación. Y digan lo que me digan, me importa tres cornetes ya. Pues yo me acuerdo que nosotros, cuando dábamos clases en Nacional, en el viejo, todos los meses de marzo, y en la Escuela 1 también, que yo era parte de la cooperadora de la Escuela 1, era cooperadora, guarda,
señor presidente.
No, sí, cada cosa ha hecho uno, sí. ni que hablar. Todos los marzos por ahí se hacía la feria del libro usado.
Claro.
Sí. ¿Qué era la Feria del Libro Usado? El de cuarto año venía con sus libros que ya no los usaba porque ya había pasado a quinto y los ponía a la venta para que el que venía de tercero comprara esos libros de cuarto y el de cuarto con esa plata compraba los libros de quinto.
En el secundario,
se hacía
en esa época que vos hablás, yo estaba en el secundario, en Capital, y hacíamos exactamente lo mismo.
Claro.
Vendíamos el libro de inglés y comprábamos el de inglés nuevo, que en realidad comprábamos otro usado porque era el de sexto,
claro,
y venía el de quinto.
Sí. Pero después, decime por qué que alguien venga y me explique, porque nadie me lo ha explicado nunca, bien como corresponde, por qué se cambian los libros de lectura. ¿Por qué se otra cosa? Ahora, mirá, nos fuimos al diablo, ¿no? Pero los libros con actividades, antes venían las actividades escritas y vos las resolvías en un cuaderno.
Hay que recortar.
Ahora hay que recortar, hay que resolver en,
o sea, que ya no te
en
sirve.
El libro.
Pero resolver en el libro podría ser porque vos lo pones en lápiz, lo borrás.
Lo borrás, sí.
Pero el tema de recortar,
sí, chau, sonaste.
Eso ya te limita decir, bueno, si ese sonaste, libro hay que tirarlo a la basura.
Claro. Y créase o no, quiérase o no, y pónganle el nombre que le quieran que poner, los docentes son cómplices de este encarecimiento de la educación a través del negociado de las editoriales. Llámenlo como quieran.
Sí, pero esto podrían cambiar la metodología, ¿no?
No, escuchame, un libro
del aula, vos agarré y le decís, mire, muchachos, hagan esto, hagan esto, no sé, va.
Toda la vida se hizo así. O los chicos no traían los deberes copiados del pizarrón.
Sí.
Y no estamos hablando de hace 140 años atrás, ¿eh? Estamos hablando de hace 25 años atrás, 20 años atrás.
No somos tan longevos.
No, aparte estoy hablando de mis hijos.
Sí, sí,
si vos
querés. Por supuesto.
Entonces, todas estas cosas que también hablan de falta de plan. Bueno, en educación no hay planes, no hay nada, no hay educación. Decime cuál es el proyecto educativo argentino.
¿What?
Nunca en el Congreso, vos decías que hoy estabas hablando
de la
declaración de Rusia y Ucrania, que yo... ¿Cuándo en el Congreso alguien planteó, muchachos, vamos a discutir el proyecto educativo?
Sí.
No el título del libro, vamos a discutir el proyecto educativo. ¿Qué educación queremos para el país? Después cada provincia lo adaptará a su comunidad, a su, ¿no es cierto? Está bien, perfecto, no es igual Catamarca que Chubut, por ahí.
Las
cosas que tienen que enseñar por ahí de los desarrollos de la región. Pero tiene sí que haber un proyecto educativo global integral del país. Bueno, no existe. ¿Sabés que lo único que hicimos en educación? Escuchar cuando Baradel dijo que la evaluación atentaba contra la educación, porque el chico se sentía mal cuando lo evaluaban, y después cuando el gobierno que decidió salir de esas pruebas PRISA que se hacían, porque nos daban mal.
Pero escúchame, en Formosa con 19 materias previas pasas de año.
¿Con 19?
19.
Está bien, completo, completito. O sea, hace dos años en uno, que... Ah, es una locura. Pero todo
ojo, desde el año 2020, o sea, es retroactivo al año 2020. Todo aquel que tenía en 2020 19 materias privadas puede...
Es una cosa de loco. O sea, a ver...
Porque la inclusión, eso es lo que dice Infran, ¿eh? La inclusión...
La inclusión me tiene podrido.
A mí también.
¿Qué querés que te diga? Es la verdad. El cuento de la inclusión... me tiene podrido. Si vos tenés que hablar de la inclusión, es porque no practicás la inclusión.
Sí.
Todo lo que es discurso de inclusión, inclusivo, es porque no se está haciendo. Porque si no es natural, y no es necesario hablarlo. Y no hay que jorobar tanto, y no hay que hacer tanto discurso, y no hay que hacer tanta pavada, y no hay que vanagloriarse tanto de y estas cosas, que yo, pim, pam, pum, y después vas, y hay edificios públicos, y hay cosas acá, por ejemplo... Acá el otro día estaba escuchando a la directora de discapacidad, porque ahora parece que el municipio también se ocupa de la discapacidad de una manera asombrosa, y inauguran un shopping que no tenía entrada para la silla de rueda.
Bueno, a ver.
Y lo habilitan.
Con respecto
y
a
lo tema, habilitan.
Lo que yo me preguntaba con respecto
entonces
al
me
tema,
dejen de
con respecto al tema de discapacidad, yo me preguntaba por qué se llama Dirección de Discapacidad. Siempre estamos diciendo que no hay que decir discapacidad,
claro,
hay que decir
también,
capacidades diferentes.
Sí.
Pongámonos de acuerdo.
Sí. Seamos coherentes, va.
Vamos coherentes. Sí, sí. Bueno, no, claro, sí, lógica, claro, coherencia,
claro,
listo, no.
Le estamos pidiendo que haga tu fidel.
Olvídate.
Estamos pidiendo que haga tu fidel. Olvídate. Pero bueno, pero es así, y habilitan un local hermoso, muy lindo, que yo, que no cumple con las normas que tendría que cumplir para ser inclusivo. Entonces, todo lo que están diciendo es una pavada, una payasada y no sirve para nada. Entonces, como estas que son pavadas, tonterías si vos querés,
sí,
demuestran en economía y en lo que quieras la falta de plan. Y sin un plan, sin un proyecto común, un proyecto que integre en serio a la producción, al consumo, a la gente, sin ese proyecto nada va a dar resultado. Y esto así, tal como está y tal como va, lo siento, va a terminar mal. Tenemos un país que no tiene moneda, un país donde la gente no quiere su moneda. No hay forma. Cuando me preguntan cómo va la economía, la respuesta mía es muy simple siempre, porque es muy corta. Mal. Pero me espera el vallo, así que... Se anda, pone nervioso el vallo.
Anda con el caballo vallo.
Se pone nervioso el vallo.
Buen fin de semana, contador.
Gracias, igualmente.
Ahí se va el contador. Mira, escucha. Bueno. Columna de Economía, contador Néstor García.